La tarde.
Y 32 minutos, 3 y 32 en Canarias. Comienza la tertulia política con el patrocinio del Santander, que para eso es un banco para nuestras ideas, las mías y las suyas. Don Florentino Portero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Katie Garat, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Mariano Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Continúa conmigo Nieves López Gamonal, pendiente de las portadas de los periódicos que hoy están que arden, de los trending topic y demás, que también, y de lo que digan ustedes en nuestros en nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de Facebook. Antes de escuchar las recomendaciones semanales, les voy a recomendar yo la radio de Libertad Digital, la que pueden comprar ustedes llamando al 91-567-1876. O si les gusta comprar por internet, entrando en la tienda de libertaddigital.com. Nuestra radio, ya saben, por 39 euros. Y su recomendación para esta semana, don Florentino, es...
Es el último e interesantísimo libro de Jon Juaristi, titulado Historia mínima del País Vasco y editado conjuntamente por Ediciones Turner y por el Colegio de México. Con Juaristi hay una serie de cosas que están garantizadas de antemano y por lo tanto no son discutibles. Uno, escribe castellano maravillosamente. Dos, es uno de los mejores pensadores que tenemos. Y tres, y además, cuando va de País Vasco realmente sabe de lo que está hablando. Es un libro que huye de la aproximación política habitual, que se centra en los grandes temas históricos y filosóficos, que se lee maravillosamente y que yo sinceramente recomiendo.
No me parece mal empezar por ahí. País Vasco, Juaristi, ha sido a lo seguro, ¿eh?
¿Por qué correr riesgos?
Está bien cuando son innecesarios. A ver, Keti, ¿qué riesgos va a correr?
A ver, a mí me encanta la Navidad y se van acercando esas fechas que además yo creo que es el momento más bonito del año, por lo menos en mi casa lo es, y me gusta mucho vivirlo en familia. Y precisamente por eso, y teniendo en cuenta que España es un país muy solidario, que lo ha demostrado los últimos fines de semana, pues con iniciativas como la del Banco de Alimentos, yo voy a defender una máxima que es apabullantemente cierta, que es la de los pequeños gestos son poderosos. Si esta Navidad tantísima gente hay que con la crisis económica no la va a poder celebrar, no se van a poder juntar todos en familia, incluso no van a poder celebrarla como debieran por la falta de poder adquisitivo y de pues condiciones para hacerlo, si todos ponemos un granito de arena pequeño a través de cualquier asociación, estoy haciendo campaña por una manera de afrontar la Navidad, ya sea Cáritas, ya sea el Banco de Alimentos, ya sea cualquier organización que vaya a ayudar a los más necesitados en Navidad, creo que podemos ayudar a mucha gente. Y por eso digo, no importa, son 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5, 50, lo que cada uno pueda en la medida de sus posibilidades. Lo importante es que logremos que esta iniciativa sea poderosa. Es una iniciativa que se va a empezar a ver en los medios de comunicación, poderosa a través de pequeños gestos. Cada uno en la medida de sus posibilidades que recurra a cualquier asociación que vaya a ayudar a los más necesitados en Navidad.
Pues después de la recomendación de Garat, a ver cuál es la recomendación de Mariano Alonso.
Esta es. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Es la voz de Patricia Krauss, maravillosa. La estuve viendo en el Galileo Galilei el miércoles pasado. Yo soy de, cuando hay concierto me apunto siempre, pero te reconozco que iba con muchas dudas. Que nada más empezar el concierto me vino a la mente eso de, bueno, esto está muy bien, la voz es muy buena, pero esto no va a cuajar, esto no va a traspasar. Y oye, vaya que sí traspasó. Al final terminó todo el mundo bailando, la sala abarrotada, y es un auténtico espectáculo ver a Patricia Krauss. Oírla es un espectáculo, como la estamos oyendo ahora, pero verla en un escenario es un verdadero espectáculo. Y además, con el apellido Krauss uno va como más solemnemente, pero de verdad que es algo absolutamente incluso... Si se me permite, Dieter, muy salvaje, ¿eh? Muy rockero y muy auténtico.
Escuchamos a la hija de Don Alfredo. How I feel, river running free. You know how I feel, blossom on the tree. Pues con la recomendación de Mariano Alonso entramos en materia Y vamos a hablar, por supuesto, de las dos grandes noticias del día que acaparan seguro hasta ahora, Nieves, los titulares en la prensa digital, de lo que ha pasado con Eurovegas en Madrid y de lo que está pasando con el desafío separatista en Cataluña. Pero si os parece, hay otro asunto que lógicamente ha quedado un poquito eclipsado por estos dos grandes temas, pero que a mí me ha llamado mucho la atención. Se ha publicado en la prensa que el Partido Socialista se ha reunido con el ministro principal de Gibraltar, sin saberlo el gobierno, que ha estado Gaspar Zarrías y Juan Moscoso por el Partido Socialista en una reunión en la que también estaba la alcaldesa de la línea, la señora Gemma Araujo, y el gobierno ha dicho que esto es un ejercicio de deslealtad. Yo quiero hablar con la alcaldesa socialista de la línea de la Concepción para que nos dé su versión de este asunto. Doña Gemma Araujo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esto es así? ¿Hubo una reunión del Partido Socialista a escondidas del gobierno con el responsable de Gibraltar?
Es cierto que hubo una reunión del Partido Socialista con el ministro principal, pero nunca a espaldas del gobierno. El gobierno estuvo perfectamente informado.
¿Y de qué, a quién informaron ustedes del gobierno?
Es la Ejecutiva Federal y los miembros de la Ejecutiva Federal los que me consta que se pusieron en contacto con el gobierno de España para trasladarle que se iba a producir ese encuentro.
¿Y cómo fue la reunión y de qué hablaron?
Bueno, fue una reunión de trabajo en la que quisimos también conocer pues cuál era la voluntad del gobierno de Gibraltar y cómo veían ellos el conflicto. En definitiva, ellos nos mostraron pues su voluntad de querer llevar a cabo la tramitación de una normativa que culmine de una vez por todas con que los pescadores puedan volver a faenar con normalidad y sobre todo el volver a recuperar el diálogo perdido durante tantos meses.
El gobierno de Gibraltar ha emitido un comunicado que dice así: el encuentro tuvo lugar en una atmósfera fraternal y de convivencia y fue una oportunidad para impulsar las relaciones que ya han sido desarrolladas entre el señor Picardo y los diputados del Partido Socialista. ¿Fue esa la atmósfera del encuentro que dice el gobierno
sí,
de Gibraltar?
Exactamente, esa fue.
¿En algún momento de la reunión alguien de los presentes por parte de España, y me refiero tanto a usted como a algún diputado del Partido Socialista, le reprochó al señor Picardo los ataques que ha hecho contra la Guardia Civil? Es decir, alguien le dijo: hombre, eso de decir que en España se queman las casas de los gibraltareños y que la Guardia Civil dispara a inocentes es falso y no debería decirse, ¿o no fue un día de reproches?
Bueno, yo creo que las cuestiones internas que se hablaron en esa mesa quedan para nosotros y lo positivo es que existe voluntad de diálogo y hay intención por parte del gobierno de Gibraltar de dar una solución al tema de la pesca y fue lo fundamental, creo que es lo que hay que trasladar. Bueno, yo creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que dar.
¿Pero por qué no quieren trasladar de lo que hablaron?
Bueno, porque entre otras cosas fue un almuerzo privado. Ajá. Y yo creo que lo que ha trasladado ha sido lo que era necesario, lo que se ha trabajado. Yo siempre he mantenido el que hay que fomentar el diálogo, aunque a veces no se esté de acuerdo. Y aún no estando de acuerdo, yo creo que es necesario llamarlo como se quiera llamar, pero al final solventar el problema de los ciudadanos, que es para quienes nos han elegido, los ciudadanos, para que los políticos les resolvamos los problemas.
Doña Gemma, soy Mariano Alonso, buenas tardes. Yo entiendo perfectamente, o casi perfectamente, su presencia, su interlocución, digamos, con el señor Picardo, porque usted es una representante público. No entiendo tanto la presencia de los señores Zarrías y Moscoso, que, salvo que usted me corrija, son simplemente dirigentes del Partido Socialista. Me gustaría que me explicara eso, por un lado, y por otro, ha dicho usted que se informó al gobierno del encuentro, pero hasta qué punto sea, que también me sorprende que lo haya hecho un órgano de partido y no una administración como la suya, y me gustaría saber, y creo que es muy interesante saber también, hasta qué punto se ha informado el gobierno de España, no solo del encuentro, no solo de que se iba a producir el encuentro, sino del contenido del encuentro por el que le preguntaba Dieter, posteriormente al mismo.
Bueno, lo que a mí me consta es que se ha comunicado, y ya se lo he dejado claro. Yo sé que se ha comunicado y me consta que se le ha comunicado al gobierno de España que se iba a producir este encuentro. Yo soy alcaldesa de la línea y en el tiempo que llevo de alcaldesa he mantenido reuniones periódicas con el gobierno de Gibraltar. No suelo comunicar al gobierno cuando me reúno con ellos porque lo que yo trato no son temas de Estado. Como alcaldesa de la línea, lo que me preocupan son los temas que afectan a las poblaciones de la línea de Gibraltar y a lo que compete a mí en mis competencias. las cuestiones de estrategia, de asuntos exteriores o del gobierno, las dejo para el gobierno y para el ministerio. Mis asuntos son distintos.
Sí, señora alcaldesa, yo soy Ketty Garat, muy buenas tardes. Yo es que, permítame que insista en esta cuestión, porque usted sabe que tanto en diplomacia como en política los gestos son muy importantes. Usted ostenta un cargo público, es la alcaldesa de la línea de la Concepción, y usted sabe también que ha habido tensiones con el Ministerio de Exteriores precisamente por sus actuaciones respecto del gobierno de Gibraltar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no obrar con cautela y con cuidado frente a las reticencias del Gobierno de la Nación y llamarle usted directamente, que es la que ostenta el cargo público de alcaldesa de la línea de la Concepción? ¿Por qué dejar la decisión en la Dirección Federal del PSOE?
No, yo creo que estáis confundiendo las cuestiones. Yo como alcaldesa, como he dicho, me he reunido y me seguiré reuniendo en lo que a mí me compete, en lo que a mí me afecta. Lo he estado haciendo durante todo el tiempo de la legislatura. También le tengo que decir que nadie nunca del Gobierno de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Oficina de Asuntos para Gibraltar, ni siquiera sus delegados, nunca se ha puesto en contacto conmigo para nada, absolutamente para nada. Por lo tanto, yo como alcaldesa sí voy a seguir manteniendo las reuniones que sirvan para fomentar la buena convivencia y el diálogo entre ambos pueblos.
Alcaldesa, pero yo no hablo de las reuniones, hablo de la comunicación al gobierno, que por cierto le ha llegado a llamar en ocasiones a usted la alcaldesa española de Gibraltar.
Me preocupa poco lo que opine el gobierno del Partido Popular de mí, me preocupa lo que opinan los linenses, mi pueblo, mi ciudad, que es la que está sufriendo la política de Estado que el gobierno del Partido Popular tiene hacia Gibraltar. Cuando son más de 8.000 los trabajadores afectados en las colas que tienen que tardar 3 horas para llegar a su casa, como usted entenderá, el gobierno de España habla desde Madrid, pero no vive la realidad de un municipio que se ve condenado a seguir secuestrado por la política que se siga hacia Gibraltar, no entendiendo yo nunca por qué se tiene que perjudicar a españoles, porque somos españoles, en esta política de Estado. ¿Por qué esas colas y esas retenciones en la entrada y salida de Gibraltar cuando el 90% de los perjudicados son linenses que son españoles?
Doña Gemma Araujo, alcaldesa de la línea de la Concepción, muchas gracias por habernos dado su versión sobre este asunto.
A vosotros, muchas gracias.
Complicado, ¿eh? Complicado tener una posición de fuerza frente a nadie cuando ni siquiera aquí dentro, Florentino, nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
Hombre, para el Reino Unido somos un regalo.
Regalo de dioses, ¿no?
Claro, o sea, es estupendo tener que negociar con un país temas delicados, como es el de Gibraltar, cuando ese país está profundamente dividido y cuando el partido de la oposición lo que hace fundamentalmente es segar la hierba al gobierno bajo sus pies y facilitar el trabajo, en este caso, al Reino Unido. Dice la alcaldesa que ella debe tener y puede tener una relación con Gibraltar. Esto no solamente es el sentido común, es la posición de España. España lo que siempre ha dicho es que Gibraltar debe hablar con la línea, con Algeciras, con su entorno, y el gobierno español debe hablar con el gobierno soberano del Reino Unido. Por ahí no hay ningún problema. Lo que ocurre es que estos dos planos, tienen niveles competenciales distintos. Lo que es soberanía corresponde a los gobiernos, lo que es administración corresponde a los municipios, a Gibraltar y a la línea y a Algeciras. Naturalmente, una alcaldesa que va acompañada del jefe internacional de su partido y con el cacique de Jaén, que es cacique de referencia en el sur, no está haciendo vida municipal, ¿no? Si va a hablar de los problemas en la frontera de tráfico de trabajadores, eso es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, no es competencia del municipio, ¿no?
Yo, sinceramente, lo que más me preocupa, Florentino, y lo he descubierto al preguntarle por el contenido de la reunión, es que la alcaldesa de la línea no tiene que tener un almuerzo privado el ministro, lo sé, el ministro principal de Gibraltar. Entonces, oiga, ¿y ustedes de qué han hablado? Era un almuerzo privado. Entonces usted no va como alcaldesa, irá como Gemma Araujo.
Yo ahí disculpo, es decir, la alcaldesa puede no tener, digamos, la formación en derecho internacional, en política internacional, como para saber exactamente lo que quiere decir privado y público. Yo ahí no entraría a saco, evidentemente se ha equivocado.
Pues a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho de qué han hablado. Pues mire, hemos hablado de esto y lo otro, y además le he pedido que no insulte e injurie a la Guardia Civil, pero en fin.
Ahí también le ha faltado oficio, es decir, ella podía haber contestado una nadería y quedar muy bien. Pues hemos hablado lo que es interés común de las dos partes, bla, bla, bla. Hay falta oficio, por eso también.
Bueno, pero estábamos hablando de cómo nos ven desde fuera y lo que somos para otros países. Y don Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues está usted en esta tertulia porque quiero recomendar a nuestros oyentes, al que les intentamos dar siempre todos los puntos de vista desde de un tema, de una noticia, para que ellos saquen sus propias conclusiones, el artículo que lleva en Libertad Digital, publicado en Libertad Digital, don Carmelo Jordá, sobre una de las que, sin duda, Nieves, debe ser la noticia de apertura de la prensa digital, el tema de Eurovegas, ¿no?
Fíjate que hasta el periódico de Cataluña deja en segundo plano el tema de la consulta ilegal de Artur Mas y publica ahora mismo, es el titular de portada, Madrid, sin Eurovegas.
Eso no me extraña, porque se hundió el Carmelo y decían el Windsor en llamas.
Yo percibo cierto ánimo de tocar un poco, ¿no?
Sin embargo, la Vanguardia no, ¿eh? La Vanguardia sigue con esa foto a toda página de Artur Mas, con ese dedo levantando. Dedo levantado y la consulta empieza a tramitarse pese al enroque del gobierno.
Hay que recordar que Cataluña pujó por el proyecto de Alson.
Y que cuando no se lo dieron se montaron su Barcelona World en no sé cuántos.
Titular de portada de libertadigital.com, el gobierno rechaza las condiciones de Adelson, adiós a Eurovegas, y lleva no uno, sino dos artículos de Carmelo Jordá. El primero, no nos merecemos Eurovegas, con foto de nuestro compañero y amigo, y el segundo, ¿qué significa el fin de Eurovegas? Lo que pierde España.
Bueno, le he pedido a nuestros oyentes que me den su opinión sobre este asunto porque hoy es un día interesante. La gente no tiene una posición clara sobre esta noticia. Hay quien le parece muy bien que el gobierno no haya cedido a unas exigencias por parte de Sheldon Adelson, y hay quien dice, mira, pues 900 millones para Cataluña que le dan al gobierno de Artur Mas a través del Ministerio de Hacienda, extras con el Fondo de Liquidez Autonómica, y sin embargo cuando Madrid pide algo, nada, y cuando Valencia pide algo, tampoco. Pero yo, que le he pedido la opinión a los oyentes y que están llamando, me consta, porque me lo ha dicho Sandra, más al 91-504-5098, les repito, 91-504-5098, luego os voy a pedir la opinión a vosotros. A las 5 de la tarde va a hablar el presidente de la Comunidad de Madrid, pero para que tengamos todos los datos, hay un análisis que no he leído en muchos periódicos y es el que ha hecho Carmelo, porque se ha quedado en el imaginario eso de no dejan fumar, nos vamos. Pero hay otras razones y otras condiciones que son de las que hoy se ha hablado incluso en Moncloa, Carmelo.
Hay sobre todo, al parecer, por lo que se ha podido ver y de lo que ha hablado varias personas, una condición esencial y que además es una petición que en principio no estaba en la mesa de negociación hasta hace muy poco, ¿no? Y es que la empresa, Las Vegas Sands, la empresa de la que es máximo accionista Adelson, ha pedido una cosa que es que, digamos, en la hipótesis de un cambio legislativo, de un cambio de alguna forma que imposibilitase o arruinase su negocio en España, pues que una serie de compensaciones y básicamente que se le devolviese el dinero, muchísimo dinero, estamos hablando de que la primera fase eran 6.000 millones de euros que iba a invertir en España. Yo creo que a mí esto se plantea mucho en el esto de un Estado debe permitir, o sea, debe cambiar sus leyes o no porque se lo exija un empresario. Yo creo que la pregunta que me interesa no es esa. La pregunta que me interesa es qué leyes tiene un Estado que impiden que una empresa se establezca y cree 250.000 puestos de trabajo, que eran lo que iba a crear Eurovegas, que además, como hicimos hicimos un estudio en Libertad Digital hace tiempo y no era ni mucho menos una cifra descabellada. Y yo creo que esa es la pregunta que hoy debemos hacernos los españoles, es decir, ¿qué pasa en España? ¿Qué funciona mal aquí cuando un empresario que va a invertir necesita que se cambien las leyes? Y B, un empresario que va a invertir necesita que se le garantice algo que no pide en otros países del mundo. Es decir, Sheldon Adelson efectivamente no ha pedido esto en otros países del mundo.
Hombre, pero si es una dictadura, no tiene por qué pedirlo. Le blindan sus privilegios y ya está, no hay ningún problema. Eso quiere decir, habría que preguntarse qué es lo que pide el señor Adelson para instalarse en España, ¿no?
Pero
es
no solo...
España es un Estado de Derecho y no puede...
¿Y qué ley? Porque la ley antitabaco, hasta donde yo sé, no era para nada el escollo porque se iba a cambiar.
No, es que quería más. Es que
el problema era la reinversión de la que estabas hablando, Carmelo.
Pero el problema...
Y a mí eso sí que me parece muy importante. Traer muchos impuestos a Madrid, muchos puestos de trabajo a Madrid, siempre y cuando no sea una tomadura de pelo.
Bueno, espera, antes de que fijéis posiciones, porque aquí el único prudente es Florentino, que me pide la palabra, y luego Ketty al tobillo y Mariano a la yugular de Carmelo. Continúa con la exposición del artículo y luego abro una pequeña ronda.
En este artículo lo que contamos es un poco esto que os estaba comentando, ¿no? A raíz de esta salida, a raíz de que el proyecto finalmente pues no puede ser, ¿qué es lo que iba a aportar este proyecto? Y al final pues se va a quedar en nada. Y lo que iba a aportar este proyecto es, como decía, 6.000 millones de inversión en una primera fase. Había dos fases más que suponían otros 12.000 millones entre las dos. Unos 250.000 puestos de trabajo, más o menos, y el cálculo, insisto, hicimos un estudio poniéndolo en relación con uno de los proyectos que tiene ya Adelson en el mundo, que es el hotel en Singapur, era bastante razonable, y ingresos por turismo de alrededor de 15.000 millones de euros, algo más de 15.000 millones de euros en unos pocos años, en los primeros años de funcionamiento. Aparte de eso, pues un nivel de turista, se había tratado de decir lo contrario, pues se hablaba mucho de no, va a venir un turismo de cualquier... No, iba a venir un turismo casi de lujo. Un turista que se gasta un 150% más de lo que actualmente se gastan los turistas en Madrid o en Barcelona, cuando también se hablaba de que se iba a poner en Barcelona. Es decir, yo creo que sí que se ha perdido mucho y que tenemos que pensar por qué se ha perdido todo eso.
Don Carmelo Jordán, muchísimas gracias por habernos hecho en audio lo que ya habías hecho de forma escrita en Libertad.
Que también vayan a leerlo, ¿eh?
Está ya leído, si son las noticias más leídas. Carmelo, muchas gracias. Breve ronda y tan breve que os voy a preguntar. ¿A favor o en contra de lo que ha hecho el gobierno de España en su negociación con Adelson diciendo que no se cede a las condiciones del empresario, Florentino?
Es un falso debate, no había opción.
Al gobierno de España no le quedaba opción. Ahora,
lo que ha hecho Adelson es no dar opción al gobierno obligándole a decir no, porque Adelson quería no. Es un falso debate. Estamos debatiendo una cosa que es mentira.
Uy, cómo se va a poner la siguiente hora después del boletín. ¿Qué tigarás?
Estoy tan de acuerdo con Florentino que voy un paso más allá. Es que yo creo que el no no es el del gobierno. El no es el de Adelson. Llega antes y el gobierno, precisamente porque no hay mayor defensa que un buen ataque, dice que no antes de que se publique el comunicado.
Mariano Alonso.
Me está acordando de aún preguntas quién dejó a quién, ¿no? Pues yo no tengo tantos datos, pero vamos, me parece que si el gobierno no se ha doblegado ante pretensiones inasumibles, ha hecho bien.
Carmelo, ¿tú crees que el gobierno ha hecho bien?
Yo no estoy nada convencido de que el gobierno haya hecho bien.
Entonces no te vas, te quedas aquí porque si no, no voy a tener debate. Llévame de viaje con el Corte Inglés, Ana.
Vámonos a la nieve porque Viajes del Corte Inglés nos ofrece las mejores estaciones de España, Andorra, Austria, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos y Canadá. Además, reservando con un mes de antelación, disfrutará de todas estas ventajas. Por un lado, mejor precio garantizado. Es decir, si encuentro un precio mejor, se lo igualan. Pago en 10 meses sin intereses y sin gastos de cancelación hasta 28 días antes de la fecha de salida, excepto en destinos internacionales. Solicite el catálogo nieve y consulte más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en la página web www.viajeselcorteingles.es.
¿Y usted qué opina? ¿Qué decía aquel? Florentino, Ketty y Mariano Alonso se montan la tripleta contra Carmelo Jordá, que está ahora mismo al hogar y Cooper.
Me voy a cambiar.
Pero tienes adeptos también en @eslatarde y luego si quieres te los leo. También hay detractores, ¿eh? Pero
Lo tendrá Carmelo, que es el que va a fijar aquí posición. 91-504-5098. 91-504-5098. A llamar. Amor en paz, yo no resisto.
En Es Radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Bueno, lo primero que quiero decir son las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 en Canarias, es que están con nosotros en la tertulia Florentino Portero, Ketty Garat, Mariano Alonso, Nieves pendiente del aluvión de mensajes sobre Eurovegas, y le hemos pedido a Carmelo Jordá, que venía aquí, pues eso, para jugar los primeros 5 minutos del partido, pues que se quede, porque creo que va a ser a lo mejor una de las voces discrepantes sobre el asunto de Eurovegas. Y lo segundo que quiero decir es Juan Carlos Girauta Valella. No, basta ya. Ayer le tuve que decir, Juan Carlos ha llegado a un pacto con Artur Mas para que él anuncie lo del referéndum separatista como previa a que tú presentes el libro votaré no a la secesión de Cataluña en Madrid. Pero hombre, hablar con Sheldon Adelson y con Rajoy para que anuncien el día que tienes a Esperanza Aguirre presentando tu libro, lo de Eurovegas, y que te vayan 800.000 medios, los únicos que hemos estado allí de corazón éramos Libertad Digital y el Radio. El otro era por el interés mediático que tenía no solo el libro, sino también la presentadora. Y una vez dicho esto, Florentino Portero, desarrolle por favor su argumento, eso de que el que ha dicho no ha sido Adelson.
Las condiciones que ha puesto Adelson son inaceptables para cualquier gobierno democrático o cualquier gobierno que tenga una mínima dignidad. Eso no se debe a que el señor Adelson haya querido abusar. Sencillamente, el señor Adelson, desde el día en que mostró su interés por España hasta hoy, ha ido viendo la evolución de España, los acontecimientos, y ha concluido que lo que era interesante entonces ya no lo es ahora, que lo que era atractivo entonces ya no lo es ahora. Hemos visto hace poco tiempo cómo la marca Nación, la marca España, ha ido perdiendo puestos en los rankings internacionales. Estamos viendo, y la última reunión del Ecofin es una prueba de ello, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, que España va a tener muy serios problemas en los próximos años, dado a que las reformas no avanzan suficientemente. Todo ello le ha llevado al señor Adelson a pensar que lo que parecía una buena inversión hace unos años ya no lo es tanto. De ahí que haya puesto unas condiciones tan duras. Algunas de esas condiciones tan duras, evidentemente tan inaceptables para el gobierno no ha tenido opción, no podía decir otra cosa más que no, son condiciones que solo se entienden si tenemos en cuenta la relación del gobierno de España con inversores extranjeros, fundamentalmente inversores norteamericanos, en los últimos años. Las relaciones en el plano comercial entre ambos países no han sido buenas recientemente. La relación de la Embajada de Estados Unidos en España con la Moncloa no ha sido buena recientemente. Y tiene de marco final la posición básicamente del ministro de Hacienda, más que del ministro de Industria, sobre el trato a los inversores en el sector energético. Y fundamentalmente algo que no es de recibo, y es que cuando se crea un marco para invertir, el marco ha de mantenerse en el tiempo, que es a lo que hace referencia el señor Adelson. Es decir, oiga, usted no me puede convocar para que yo meta mucho, mucho, mucho dinero que no voy a poder mover en un tiempo medio, si usted no me garantiza que el marco de referencia se mantiene, porque ya le he visto a usted cambiar el marco.
Enseguida os doy la palabra a Ketty, a Carmelo y a Mariano, pero antes, ¿qué dicen los oyentes en nuestra cuenta de Twitter?
Pues mira, se ha incorporado un nuevo contertulio a esta mesa de debate porque nos ha escrito Pío Moa y dice que la Comunidad de Madrid debería felicitarse por verse libre de tal monstruosidad presentada como el cuento de la lechera.
Pues fíjate, ya la opinión de Pío Moa me la sabía y os voy a explicar por qué. Porque estaba en mi puesto en la redacción de informativos cuando han pasado a mi vera Luis del Pino y Pío Moa. Y le he dicho a Luis, que me gusta de vez en cuando hablar de algún susto, digo, Luis, mira esta última hora. Y le he enseñado el titular. Y Luis del Pino ha dicho, no fastidies. Y Pío Moa lo ha empezado a, no a celebrar, pero se ha dicho, pues me parece muy bien. Yo, tanto como felicitarse o celebrarlo, antes he puesto un ejemplo que, por lo menos a Sandra León, no le ha convencido. Así que voy a intentar mejorarlo. Lo que ha pasado hoy, en mi opinión, es como si una persona que tiene una casa y quiere alquilarla, tiene como candidatos a dos trabajadores de la misma empresa, con la el mismo puesto y la misma cualificación. Y cuando va a pedirles las típicas condiciones para alquilarle su casa, a una persona, pongamos Ketty, esa persona, el arrendador, le dice, mira Ketty, para alquilarte a ti la casa, solo me basta con que me traigas una nómina y me dejes en depósito pues una nómina. Y mira Carmelo, a ti, que trabajas en el mismo sitio que Ketty y que además cobras lo mismo, no solo te pido una nómina, te pido un depósito por el pago de todo el año del alquiler, un certificado de penales, que me traigas tres o cuatro cartas de recomendación y que además, si en los próximos 10 años te echan del trabajo, usted va a responder con su patrimonio y el de su familia para pagar el alquiler. Entonces, Carmelo puede que dijera, a mí esto no solo me parece injusto, sino que me parece ilegal y amoral. Y estaría en su derecho de coger y decirle a ese casero, ahí te quedas, salao. Pero no sería una buena noticia, porque lo que significa es que, a no ser que haya un tipo de animadversión, que no la hay en mi caso, porque os aprecio a los dos igual, yo de Ketty sí, pero de Carmelo no me fío. y ahora estamos pagando noticias como las que se produjeron en el pasado con un tal Wulf Bernotat, alemán, más alemán que ninguno, presidente de E.ON, quiso comprar con su empresa Endesa y le cambiaron las reglas de juego en el mismo momento en el que se estaba celebrando. Y además estamos pagando que todos los días tenemos noticias sobre inseguridades jurídicas, sean en Cataluña, en Baleares, en Andalucía o en Madrid.
¿Y por qué no te fías? ¿Y por qué no te fías? Porque yo utilizaría... El símil me ha gustado, pero yo utilizaría otro.
Habla
para describir un poquito lo que es el estado de ánimo nuestro. Y ya que estamos hablando de casinos, que pensábamos, compramos un boleto de lotería, pensábamos que nos había tocado y todavía no habían echado ni siquiera el sorteo. Y de repente vemos que no nos ha tocado y entonces todo el mundo empieza a lamentarse. Ahora bien, ¿por qué no se fía Adelson? Lo que cuentan, aparte de todo lo que ha dicho Florentino Portero, es que a Adelson le llega a la agencia Fitch hace 2 semanas cantándole las 40 por lo que va a ser la próxima rebaja en la calificación de la deuda española. Y ese es el motivo por el que Adelson definitivamente, si ya tenía algunos motivos...
Eso es gravísimo, Ketty, lo que estoy diciendo.
Pues es lo que
la agencia Fitch vaya adelantando sus rebajas de calificación a un empresario
Fitch
particular.
Es una empresa privada.
Bueno.
Es una empresa privada que repercute mucho en lo público. Pero es una empresa privada.
Mucho. Perdón.
Perdona.
Una agencia de calificación no es...
Si podemos, y yo no voy a defender a la agencia...
Privada. Es que eso que has contado es gravísimo.
Sí, pero espera un momento. Espera un momento. Que yo no voy a hacer de defensora de la agencia Fitch, que no conozco a nadie de la agencia Fitch. Lo que te estoy diciendo es lo que cuentan, lo que está en todos los corrillos sobre lo que ha pasado con Adelson es que la agencia Fitch le comunica a Adelson que va a haber una rebaja posterior a la calificación de la deuda y que España va a ser menos fiable que antes. Y de hecho me parece que antes de entrar en esta tertulia algún confidencial lo ha sacado.
Pues sí, eso es verdad, Ketty, eso es un escandalazo para que dimita en pleno la cúpula de la agencia Fitch.
Hay formas de decir las cosas. O sea, lo que la agencia Fitch puede haber dicho o no es lo que ha publicado el Ecofin. O sea, si nos leemos las conclusiones del Ecofin,
claro, bueno,
no hace falta la agencia Fitch.
Es lo mismo.
O sea, toda la estrategia de nuestro gobierno pasa porque va a haber unión bancaria y porque va a haber mutualización de la deuda. Y lo que el Ecofin lo está diciendo es, ni lo sueñen ustedes porque están a mitad de reformas. Y como no confiamos ustedes hasta que no hagan la reforma de las pensiones, de las administraciones públicas, que no hemos empezado, y de alguna otra serie, sencillamente no va a haber esas medidas que Rajoy dio por sentado que iba a conseguir a estas alturas.
Y te doy la palabra, Carmelo, pero si la agencia Fitch nos rebaja la calificación de la deuda, Nieves os invita a comer. Digo, porque me sorprendería...
No, mojate, ¿eh?
No, perdona.
Mal que me has tratado con el alquiler, perdona. Lo mínimo que puedes hacer es invitarme a comer.
Perdona. Yo aquí soy como Sheldon Adelson.
Claro.
El marrón se lo comen otros. Porque me extrañaría... A tenor de las últimas decisiones que han tomado las agencias de calificación últimamente, perdona.
Que le han subido
la nota o se la han mantenido.
No solo a España, sino incluso a comunidades autónomas, que ya es...
Por ejemplo, la de Madrid.
No, yo iba a comentar una cosa. Estamos hablando de las relaciones, digamos, de relaciones exteriores, de cosas que pasan más o menos fuera de España, aunque tienen relación con España. Pero este proyecto tenía gente, españoles, trabajando aquí desde hace mucho tiempo. Es decir, gente que lleva trabajando en España y... Hay que decirlo, yo creo que es importante decirlo hoy. El señor Adelson ya se ha gastado mucho dinero en este proyecto, o sea, cantidades importantes, porque hay, como digo, mucha gente que estaba aquí trabajando. Esta gente no está en la nada, y no sé si han hablado con Fitch o no, pero están viendo el panorama en nuestro país. Están viendo un panorama en el que, por ejemplo, y esto es una noticia que dimos hace tiempo en Libertad Digital, tú llegas a una comunidad autónoma en la que quieres establecerte, te reúnes con el gobierno, intentas reunirte también con el líder de la oposición. Y el líder de la oposición no es que se reúna contigo y te dice, me parece bien o mal, no, es que se niega a reunirse contigo. Es decir, ni siquiera Tomás Gómez en su día se negó a reunirse con los responsables en España de este proyecto porque no le daba la gana. Estás viendo cómo hay partidos que tienen posibilidades, espero que puedas, pero posibilidades reales de llegar al gobierno, te dicen que si ellos llegan al gobierno y tienen capacidad de influencia, van a eliminar tu proyecto. Y estás viendo cómo hay una contestación, no tanto social, pero sí, digamos, mediática y desde luego política, a un proyecto que efectivamente te cuesta mucho dinero y en el que tú estás poniendo mucho de tu dinero. Hombre, yo no digo que esto sea decisivo.
Pero estás
creo que es una parte más.
Un dato muy importante.
No sé cuál, porque como no... ¿Cuál?
Principalmente, la mayor parte de las personas, la gran mayoría de las personas que estaban trabajando en este proyecto, eran de nacionalidad española, de empresas españolas, de empresas de comunicación españolas, y que estaban precisamente intentando hacer lobby o intentando hacer presión para que el Congreso de los Diputados y para que el Gobierno modificase algunas de las normas que exigía Adelson, que como he dicho antes, estaban ya cambiadas.
Pero no estoy hablando de...
Principalmente eran españoles y empresas de comunicación españolas sí, pero las que estaban ejerciendo esa función.
Estoy hablando de empresas de comunicación, sino estoy hablando de empresas, de gente, de ingenieros, de gente que está aquí preparando el proyecto y, por supuesto, también gente que está trabajando en ámbitos de comunicación y en otros ámbitos.
Sí.
Pero que eran españoles, algunos eran españoles, otros no lo eran,
la
pero
mayoría, la
a, los que,
eran españoles.
A los que les pagaba Las Vegas Sands.
Mariano.
Bueno, vamos a ver. Todo esto, por cierto, estamos hablando sobre la hipótesis benévola de que se van a crear 250.000 o 200.000 o 300.000, que habría que verlo. Se acaban de desmontar las...
Pongámonos que eran solo 100.000.
No, pero si es que me da igual. Pongámonos que era medio millón. No deja de ser una especulación. Eso, punto número uno. Por otra parte, es bastante contradictorio decir que España es un desastre absoluto, que es una economía que va al desastre y demás, y decir que se van a crear cientos de miles de puestos de trabajo. Veo una cierta contradicción en
no,
este discurso.
No la hay y luego te explico el porqué.
Bueno, yo sí la veo. Además, y creo que es algo como lo del cuento de la lechera que o lo de echar billete a la lotería que ha dicho Ketty, se acaban de desmontar las vías del Parque Warner de Madrid, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de aquello que era la pera limonera y que iba a traer de todo? Veo por ahí en prensa digital también otros grandes proyectos, uno que se iba a montar de gran escala en Los Monegros, que también iba a ser la pera limonera y, bueno, que quedó absolutamente nada. Es decir, que no demos por bueno las previsiones naturalmente optimistas que tiene que hacer el señor Adelson legítimamente. Pues dice, bueno, yo voy a hacer aquí un proyecto que va a crear muchos puestos de trabajo. Bueno, yo no lo daría, en fin, no lo daría como dogma de fe, para empezar. La vicepresidenta del gobierno hoy ha dicho que lo que se proponía no tenía encaje jurídico en el derecho español
ni en el
comunitario. Ni en el comunitario, efectivamente.
Exacto, o sea, que era legal.
Es que esto es muy importante. Claro. Es decir, es que, ¿cómo se va? Claro, si estamos hablando de la Unión Bancaria, Florentino, ¿cómo se va a meter España en un lío en el que va a incumplir una normativa comunitaria por albergar un proyecto?
Pero por eso Adelson te lo hace, para que digas no, porque él quiere que digas no.
Claro.
Sí, sí, claro.
Porque él ya había dicho que no.
Claro.
Él ya había dicho que no porque ha resultado que es más rentable hacerlo en Japón.
Y luego,
es más rentable.
Y luego, por último, el panorama al que aludía Carmelo, bueno, el panorama es el de un país de las principales economías del mundo, un país de la Unión Europea que ha tenido muchos problemas como los han tenido otros países en el mundo y desde luego en la Unión Europea por la crisis económica, la crisis financiera y la crisis de deuda del euro, un país que ha comenzado a remontar, esa es mi opinión, creo que, o al menos se ha tocado fondo en la crisis económica. Hace un año estábamos hablando del apocalipsis, de la intervención, de que iba a venir Solana como presidente impuesto por la Unión Europea. Y,
Men in Black.
Efectivamente, los hombres de negro. Y, en fin, reconozcamos que pues ha habido un préstamo para el sector financiero, que daban 100.000, que al final ha hecho falta menos de la mitad. En fin, yo creo que las trompetas del apocalipsis conviene llevarlas a engrasar un poquito para la próxima ocasión.
A ver,
Mariano, una cosa. Grecia es un país de la Unión Europea y Alemania es un país
comparación...
de la Unión Europea. No, déjame. No sabes, si no sabes la comparación que voy a hacer, no puedes decirme que no te vale.
Se te va a venir, pero bueno.
Grecia y Alemania son efectivamente dos países de la Unión Europea. Oye, yo invertiría más tranquilo en Alemania. Genéricamente, luego cada cosa tendrá sus detalles, pero yo invertiría más tranquilo en Alemania que en Grecia. Y lo que me preocupa es que, en este caso, pues, en esa decisión, España es que es un país de la Unión Europea, ese respaldo de ser país de la Unión Europea, pues parece ser que no ha sido diferente. Yo quería comentar una cosa, en cuanto dices que no cuadra, digamos, todo ese empleo que se iba a crear con la situación económica española. Es que Eurovegas, y eso es algo que yo creo que mucha gente no ha entendido al... con todo lo que se ha hablado del proyecto, no era un proyecto para España, no era un proyecto para que los españoles, o sea, no era un destino vacacional o de turismo o para jugar los españoles, era un proyecto para toda Europa, para todo el norte de África, para el Oriente Medio, es decir, incluso para Estados Unidos y desde luego para las Islas Británicas. Los españoles iban a ser un porcentaje relativamente pequeño de los clientes de Eurovegas. Por eso la situación... O sea, la situación económica en España no era tan influyente para ese proyecto como otras características que se estaban valorando. Características, además, y esto sí que hay que decirlo, positivas para España. Por ejemplo, que tenemos un know-how estupendo en temas de turismo, que somos los que hacemos mejores hoteles probablemente del mundo. Es decir, que sí que hay cosas buenas de España y en este proyecto se tenían en cuenta, se valoraban y eran importantes a la hora de traerlo aquí. Es decir, cuando Adelson decide que quiere poner un gran casino en Europa, tiene muy claro, y esto es desde hace muchos años, que el sitio era España. Y lo tiene muy claro por eso, porque hay determinadas características españolas, y no solo el clima, que es una cosa importante, pero muchas otras cosas que hacían pensar que es que era el sitio idóneo para ese proyecto.
Florentino.
La referencia a las trompetas del Apocalipsis me parece perfectamente fuera de lugar porque nadie las ha tocado. Entonces no conviene que coloques sobre la mesa cosas que no existen. Aquí nadie habla de Apocalipsis. Hubo Apocalipsis en el famoso mes de agosto, cuando España estuvo a punto de ser intervenida y nos salvamos por los pelos. No nos salvamos de la intervención en sentido completo, es decir, estamos semi-intervenidos. Los hombres de negro están aquí, los men in black están aquí y están controlándolo todo. Y lo que ha ocurrido es que nos han dado oxígeno durante un tiempo y España ha cumplido la mitad del compromiso y la otra mitad está sin cumplir. No es un problema solo de que yo me comprometo a y hago esto y el otro, es sencillamente de que España gasta más de lo que ingresa. Como hay déficit estructural por parte de las administraciones públicas, para financiarlo tenemos que comprar dinero. Entonces la deuda aumenta, aumenta, aumenta. Como España no es tan fiable como Alemania, tenemos que pagar un interés mayor. Y como entramos en fase electoral y de aquí a fin de legislatura va a ser muy difícil que el gobierno asuma o lleve a cabo las grandes reformas que están pendientes, porque no le van a dar muchos votos, entonces surge el miedo en Bruselas. Dice, oiga, ustedes se han comprometido, es verdad que en 2 años se han hecho la mitad, pero no me acabo de creer que los otros 2 años lo vayan a hacer. Y aunque lo que está hecho está muy bien hecho, más o menos, es discutible muchas cosas, pero bueno, para Bruselas les da igual si la clase media española ha sido de nuevo, ese no es su problema, ese es el nuestro. Lo que les preocupa es que las cuentas cierren bien. Ahora su miedo es que, como la deuda continúa incrementándose, sencillamente España vuelve a convertirse en un problema para la zona euro. ¿Cuál es la solución? Que es, hoy creo que este señor, nuestro director en el informativo, ha hecho referencia a unas declaraciones típicamente gallegas de nuestro presidente, que para que sean gallegas ya, hablando de que Europa es un barco y
no,
una tormenta.
No, es que Zapatero era el que ponía los ejemplos náuticos y lo hizo el día en el que se cumplía el aniversario del Titanic, y a Rajoy también le gusta. Entonces sí, es un barco que cualquier pequeña brecha hace que te vayas a la deriva.
Esa referencia ambigua de Rajoy es que él, durante 2 años con su equipo, con sus asesores, ha descontado que a estas alturas habría unión bancaria, es decir, que nuestros bancos recurrirían fácilmente a financiación dirigida directamente al Banco Central Europeo y que nuestra deuda estaría mutualizada. Quiere decir que emitiría deuda la eurozona, no España. Y, por lo tanto, el tipo de interés estaría a medio camino entre Alemania y España. Es decir, que la refinanciación sería más llevadera. Alemania ha dicho claramente que ni una cosa ni la otra. Que unión bancaria, el 2026 es una buena fecha para empezar a hablar. 2026, hasta aquí a la vuelta de la esquina. Y de mutualización, mejor ni hablar. Esto quiere decir que a Rajoy las cuentas vuelven a no salirle. Y por lo tanto vuelve a haber miedo, nervios en el mercado. Y bueno, vamos a ir viendo.
Hay que decirlo, Florentino, después de, yo recuerdo claramente el Consejo de Ministros de septiembre, en el que Mariano Rajoy a las 6 de la mañana y diciendo he dormido muy poco, decía y se congratulaba porque Angela Merkel finalmente, por la pinza que habían hecho Italia, Francia y España, se comprometía Angela Merkel a, en 2016, una unión bancaria. Lo que pasa es que Alemania también aquí, después de sus elecciones y por sus compromisos internos de país, se está echando marcha, está echando marcha atrás.
Vamos a ver,
está desdiciendo de sus compromisos.
No. Alemania lo que dice es que ellos finalmente harán mutualización y harán unión bancaria cuando los socios cumplan sus obligaciones.
Bueno, vamos a ver si el miedo ha cundido entre nuestra audiencia, porque Nieves va anotando los mensajes más destacados en Twitter y en Facebook. Lleva 2 folios, Nieves.
No me da tiempo a gestionar la cantidad de mensajes que están entrando, porque el debate que tenéis aquí en la mesa se está trasladando también a las redes sociales. Por ejemplo, Fernando dice que Mariano ha robado a Madrid 3 puntos del Producto Interior Bruto, que son 30.000 millones. ¿Tendrá el valor de pedirnos el voto para su partido? Sufrido Murciano también dice que hemos perdido Eurovegas por burocracia y por legislar sobre lo legislado. 800.000 páginas al año. Dice, pide estabilidad como todos. Piru dice que si las condiciones de Las Vegas hubieran sido excesivas en Barcelona o Mondragón, Rajoy las habría aceptado y nosotros, los españoles, las hubiéramos pagado.
Es una muy buena reflexión,
¿no?
¿Eh?
No, hombre, no.
A ver, repítemela.
Yo creo que no, yo ahora.
Yo tampoco.
Espera, como si la dais encima de la reflexión.
Si las condiciones, Vegas pone, hubiera sido excesivas en Barcelona o en Mondragón, Rajoy las habría aceptado y nosotros, los españoles, pagado.
Es la opinión de
Piru.
Pues esa es la opinión de Piru.
La opinión de Paco es que no tienen menos vergüenza porque no entrenan. Alegría Raquel dice que en Barcelona no se hubiera rechazado. El gobierno maltrata a Madrid. El gobierno de la comunidad debería defenderlo. Eloy dice que es correcto no darle a Eurovegas lo que no se le da a los demás. Lo perverso es el nivel de burocracia. Todos iguales, pero libres. Silvia dice que es una buena noticia, que ya habrán sido patéticas las condiciones para que este gobierno que traga con todo le haya parecido demasiado.
Estoy de acuerdo.
Isabel, por ejemplo, dice una pregunta que
esta
quisiera...
Sí, ¿no? Esta
hombre,
te ha hecho más gracia,
cada
¿no?
Cada uno tiene su opinión, yo coincido plenamente.
Oye, os pregunta Isabel, una pregunta que quisiera que me respondiera alguien que de verdad lo sepa. ¿Qué hay del tema de terrenos donde se suponía que iban a levantar el macrocomplejo? Ahí creo que hay mucho a responder, a explicar.
No. Yo creo que no, y trato de explicar la ley que había preparado la Comunidad de Madrid para dar, digamos, una forma jurídica a este tipo de desarrollo, preveía que llegado a determinado momento podía haber expropiaciones. Habíamos dado el interés general que un desarrollo de este tipo, es decir, no iba a haber problemas en conseguir esos terrenos y en conseguirlos a un buen precio, que probablemente no era el que esperaban sus propietarios, pero sí que era mucho más de lo que esos terrenos valían hasta hace nada y valen a partir de hoy.
¿Sabes lo que te digo, Carmelo? Que no te alquilo mi casa, pero sin embargo sí que te voy a mandar una cesta de Navidad de Libertad Digital.
Es lo mínimo, porque además encima que me has porque puesto me aquí yo, me has Carmelo. Puesto aquí unas condiciones
la
para la
yo.
Casa. En fin.
Para Ketty, sin embargo, tienes que llamar al 984-10-28. Para,
no,
para los dos habrá jamón de 7 kilos y medio, guijuelo directo, por supuesto los dulces, el guirlache, el cava pago de Tarsis, el vino tinto de Aljibes y los DVDs de Federico. Si es verdad que sois socios, si lo acreditáis y tenéis al corriente el pago de la cuota mensual, tenéis un 10% de descuento. El carnet de socio, por cierto, de Libertad Digital, Carmelo, te sirve para que te quite lo del depósito del alquiler. Eres una persona entonces ya con aval. 984-1028. 984-1028, sí. Estamos a viernes 13, lo que significa que quedan 12 días para la Navidad. Ustedes mismos. Nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, damos un teléfono de atención a los clientes y a los oyentes, por supuesto, para que sepan que este domingo tenemos muchos centros comerciales abiertos. Lo que pasa que los horarios de apertura y de cierre son diferentes. 901-122-122. Por cierto, el día 15, que es domingo, pero también mañana sábado y hoy domingo, comenzamos una campaña interesantísima. Prestar atención que estos tres días, desde hoy hasta el domingo, 50% de regalo en una selección de juguetes. ¿Pero de regalo en qué? Pues son cheques para que podáis gastar en compras de alimentación del 2 al 31 de enero. Aprovecha estos tres días que merece la pena. Y bueno, pues merece la pena también darse un paseo por el supermercado del Corte Inglés, porque tenemos pues desde los pescados más frescos del Cantábrico, el cordero de Castilla y León, vinos, cavas, turrón, besugo, mariscos gallegos, jamón ibérico de jabugo, qué sé yo, de todo lo que queráis está allí. Además, en el Corte Inglés este año queremos financiar vuestras compras de Navidad y de Reyes, para que no os falte de nada. Repito de nuevo el teléfono de atención al cliente, 901-122-122. Y además, también os digo que en el supermercado Mercado del Corte Inglés, desde hoy hasta el domingo, 25% de descuento en todos los vinos de Rioja o el lomo de añojo por 15,95 euros. 25%, repito, en vinos de La Rioja o el lomo de añojo por 15,95 euros el kilo. Hasta el domingo 15. Seguimos en Facebook.
Gracias, Elia. Pues hasta aquí la tertulia, porque vamos a entrevistar enseguida a Javier Sierra, pero antes me tengo que despedir, don Florentino Portero. Hasta la semana que viene, Ketty, y hasta la semana que viene, Mariano Alonso.
Hasta luego.
Una pausita y enseguida entrevistamos a Javier Sierra.
No me hablas de Dios, ni de Dios más. No es que yo le rezo a un Dios que me prometió.
La tarde de Dieter es radio.